De actualidad.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, estamos en comunicación con el profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, Alberto Spektorovsky. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, queríamos saber, aparte de la actualidad que nosotros tratamos de hacer llegar a los oyentes sobre la evolución de esta guerra espadas de hierro, queríamos ver una perspectiva un poquito más amplia, aunque es difícil porque no han pasado más de 24 horas o 30 y ver una proyección hacia el futuro o hacia el pasado de lo que significa esto, porque de alguna manera aquí hay también símbolos, o sea, la fecha en que definitivamente tuvo lugar esto tiene una simbolización importante porque coincide 50 años después con la guerra de Yom Kippur, que fue un trauma nacional para Israel. Y esto tiene pinta de que va a ser otro trauma, ¿no?
Exactamente, si lo vemos en dos perspectivas, la perspectiva del pasado, que la definiste muy bien, queda muy claro la relación con la guerra de Yom Kippur. Creo que aquí es peor, o sea, digamos, lo que todo el mundo viene pensando desde sus adentros, desde su, digamos, sin mencionarlo claramente, en fin, lo tiene todo el mundo en la cabeza. ¿Cómo pudo suceder a nivel, ya no le digo, nivel político, concepción, todo eso? Pues eso es parte del análisis, por supuesto, si la concepción política del gobierno estaba equivocada, si no estaba equivocada, en fin, eso es cierto, también se va a analizar, pero acá lo más elemental, cómo el servicio de inteligencia no pudo detectar esto, que fue tan miserable, tan, digamos, prácticamente banal. Un servicio de inteligencia que puede identificar movimientos globales, donde se encuentra en este momento el líder de Irán, en fin, todo puede identificar. Para eso están gente sentada horas y días en analizando datos que penetran absolutamente en todos lados, y esto que son unos kilómetros que van desde la ciudad de Gaza hasta la frontera. Con no sé cuánto ni siquiera sé cuántos jeeps o automóviles se utilizaron, 100 personas, 100 terroristas, por favor, no identificar eso ya, eso a nivel táctico es no es de lo peor que pudo haber sucedido. Aparte, la tardanza que tuvo el ejército en ir y llegar a los lugares donde se estaba desarrollando los acontecimientos también da mucho para pensar. Es decir, no me cabe ninguna duda, no quiero entrar, digamos, a culpas y cuestiones, pero obviamente que esto va a dar para comisiones de investigación, más allá de lo político. Después estarán todos los análisis políticos a ver si toda la concepción estaba equivocada o no, que también es cierto, y obviamente eso también probablemente a nivel político se va a pagar, pero bueno, vamos a dejar la costa está el pasado, que como tú dijiste, simbólicamente a todo nivel rememora lo de Yom Kippur de 73, y esto es mucho peor porque en aquella vez era contra ejércitos, era contra tremendos ejércitos de Egipto y Siria. Acá estamos hablando de no sé cuántos militantes terroristas del Hamas, de verdad, una cosa chica. Es decir, que para un país como Israel, una potencia regional como Israel, tendría que haber sido una cosa, no digo de pasar, pero obviamente que se tenía que haber superado inmediatamente. Esto con un poco de inteligencia de campo y dos aviones, digamos, dos aviones de la Fuerza Aérea, se liquidaba todo esto, ¿no? En una palabra, un desastre a ese nivel. ¿Qué vamos de acá a hacer más? Digamos, a nivel estratégico también, la otra pregunta que nos hacemos es ¿por qué lo quiso hacer ahora el Hamas? ¿Y qué es lo que pensó? Porque obviamente uno puede decir, bueno, ¿por qué eligió este momento? y si tenía pensado este éxito, porque vamos a llamarlo claro, esto ha sido un éxito para el Hamás, total, sin ninguna, o sea, sin ninguna coma.
Claro, es que
Hasta el momento ha sido un éxito.
es lo que te iba a decir, que aunque ahora el operativo de repliegue sea, se consigan liberar a todos los secuestrados, etcétera, ellos ya tienen su victoria. Esto me recuerda también, si hablamos del año 73, que el ejército egipcio cruzó el canal de Suez y ahí se quedó esperando, porque para ellos eso era lo importante, demostrar la vulnerabilidad del ejército israelí en aquel entonces. Y ahora están los terroristas demostrando que también el Israel de 75 años, potencia cibernética, con todos los el muro subterráneo que les hicieron y las vallas y que esto que el otro, pues eso tampoco ha servido, ¿no?
Exactamente, pero acá voy un poco más allá de eso. La pregunta mía, que no tengo realmente la respuesta, es si la meta era mostrar la vulnerabilidad de Israel o estamos en el momento clave en donde es guerra total. Es decir, este es el momento de derrotar a Israel, no de mostrar vulnerabilidad. Derrotar lo que quiere decir. Se sabe que no van a derrotar a Israel ellos, pero crear la bola de calentamiento para que entre también Hezbollah, para que el enfrentamiento sea con Irán, con milicias sirias, en fin, un ataque a todos los frentes y obviamente tener en cuenta, porque eso lo tienen que tener en cuenta, ellos no pienso que sean tan idiotas, que Israel tiene poder de reacción y que el poder de reacción que tiene puede llevar obviamente un desastre tanto a Gaza como al Líbano. Es decir, la pregunta que me hago es si ellos toman en consideración todo esto, si en realidad lo que quisieron hacer fue algo, digamos, mínimo como para demostrar la vulnerabilidad de Israel y que quede muy claro que estamos acá, de esa forma a ver qué pasa con el arreglo entre Israel y Arabia Saudita, que me parece que el trasfondo de ese arreglo estaba muy, muy, muy claro en la cabeza de la gente del Hamás, querían destruir ese arreglo por todas las formas. Pero de cualquier forma, me cuesta creer que esta gente no tenga en cuenta que la posibilidad de reacción de Israel, aunque digamos, bueno, cantamos la victoria por el mero hecho de haber demostrado la debilidad, pero la reacción del débil Israel puede dejar a Gaza en la Edad Media. Es decir, me imagino que el cálculo ese también está y obviamente que ese cálculo para ellos tiene que ver también con que Israel hará eso o no lo hará. Es decir, en una palabra, tenemos rehenes. ¿Cómo se comportará Israel con sus rehenes? En una de esas lo doblegamos a Israel totalmente. Es decir, ¿qué quiere decir doblegar totalmente en este caso? No solamente los atacamos, sino que los obligamos a liberar absolutamente a todos los prisioneros del Hamás, de las cárceles, y el asunto de prisioneros es vital para el Hamás. Es decir, capaz que liberamos todos los prisioneros. Bueno, nuevamente, ¿con eso qué logramos? Logramos un triunfo táctico, quizás un triunfo estratégico, pero la revancha israelí se va a venir, se va a ver venir, eso no me cabe ninguna duda. Así que me da miedo un poco el asunto de que puede ser que calculen todo eso y que entiendan que estamos preparados, que ellos están preparados para una confrontación digamos, de larga escala en donde se meta Irán, donde se meta Hezbollah y que se tengan fe como para derrotar a Israel. Eso me da un poco de miedo porque eso quiere decir que digamos que están preparados, mínimamente preparados o mayormente preparados, y no sé hasta qué punto Israel está preparado para eso.
Claro, porque Israel, pues, siempre ha advertido sobre esa posibilidad, incluso esta mañana o anoche hubo algún intento de disparo desde la zona fronteriza del Líbano, pero no pasó de una pequeña escaramuza. El tema es si el tremendo arsenal que tiene Hezbollah en el Líbano se pone en acción. Si Siria puede distraerse de su frente como para entrar también en el conflicto, y si al final de todo, pues Irán da la cara, porque todo esto siempre encontramos que está Irán, pero nunca participa directamente. Es creo que por alguna razón, creo que el ajedrez, si no se inventó en Irán, creo que fue en la India, pero en Irán le dieron el nombre del Shah. Es el shahmat que se utiliza hoy en día incluso en hebreo y que están moviendo todas las fichas ellos, pero siempre mantienen a la reina, al rey bien a salvo de intervenir directamente, ¿no? Es decir, que en este panorama la situación podría ser muy complicada. Pero incluso yo diría que a mí me ha llamado la atención algunos pequeños detalles que tienen que ver. No con la estrategia global, sino, por ejemplo, en las imágenes que hemos visto de los palestinos cuando rompen la valla metálica y se apoderan de un tanque. Y digo una cosa, porque los tanques tienen bombas, los tanques tienen ametralladoras, y si no pueden con todos ellos, los tanques retroceden. Pero ¿cómo se quedó ese tanque ahí? A mí no me entra en la cabeza de que incluso cuando un tanque se queda atascado, pues va un equipo de rescate de los soldados. Lo que no se entiende es qué pasó en esa situación. Yo he leído algún informe de que la división de Gaza o Hativat Gaza estaba desviada y estaba en Cisjordania, cuidando de los problemas que generan las incursiones en Jenin, etcétera, etcétera, para los asentamientos. Es decir, que se había descuidado esa frontera, me parece que sería escandaloso si así fuera, ¿no?
No, no, es cierto, primero se descuidó esa frontera, claro que sí, pero de cualquier forma, aunque esté descuidada a nivel de lo que es Israel, ese descuido, digamos, con menos fuerza que la que tenía antes, Israel tenía que, pero perfectamente, derrotar a estas 100 o 200 o 300 terroristas que entran corriendo. Por favor. Eso no era necesario ni tener fuerzas ahí, alcanzaba con una información mínima y con dos, tres aviones F-15, F-16, lo que sea, ni
Incluso con
siquiera
helicópteros
alcanzaba.
para perseguir individualmente, ¿no?
Por supuesto, alcanzaba con cualquier cosa, no era necesario. Esto es todo, es decir, es cierto que no había fronteras, perdón, es cierto que no había fuerzas suficientes, pero no estamos hablando de una guerra contra un ejército, por favor. Estamos hablando de qué, ¿eh? Es decir, es cierto, todo lo que decís es cierto, pero no me cabe ninguna duda que se tenía que haber podido tratar este asunto con lo mínimo, porque no, es decir, no estamos hablando de un ejército de un país constituido, fuerte, en fin. No, cierto, no digo que los terroristas son poca cosa, tienen un gran poder de fuego, de misiles y saben, obviamente que saben, tácticamente saben luchar, eso se nota claramente, pero vamos, pero al final de cuentas son un grupo de terroristas.
No,
Nosotros estamos hablando de un ejército como el de Israel.
y claro, es que enfrentarse a tanques y aviones, evidentemente para eso no tienen cómo defenderse, aunque hemos visto ya imágenes de drones de los de Gaza atacando, por ejemplo, unas ambulancias, ¿no? Y nos lo muestran como hasta ahora estábamos acostumbrados a ver imágenes que Tzal enviaba sobre cómo habían eliminado una célula terrorista, pues ahora ellos envían sus imágenes cómo atacan, no importa si es una ambulancia, porque a ellos les da igual civiles que militares, ¿no? Para el caso.
No, no, tienen a nivel táctico, tienen avances considerables, pero por favor, Israel, con eso tiene que lidiar fácil, no es una cuestión que tiene que hacer un esfuerzo tan inusitado. Lo que pasa es que acá no, nada sirve si no hay una información concreta y correcta de qué es lo que está pasando y de qué es lo que se avecina. Ese es el fracaso. Después, Ante el peligro uno puede mover más tropas, menos tropas, en fin, pero lo que se necesitaba para cubrir a los asentamientos judíos, a los kibutzim, a los moshavim, a todas las zonas que estaban, eso no es una gran, no se necesita un despliegue militar tan importante, pero se necesita algo. Y acá no tenía ni idea ni de nada, es algo inconcebible, la verdad que me deja muy, muy, muy preocupado todo esto.
Bueno, no sé si quieres agregar algo más, porque evidentemente vamos a tener que seguir hablando de este tema durante muchos días, creo yo,
Sí.
analizándolo desde diversas perspectivas. Pero algo que no hayamos comentado, no sé si quieres.
No, bueno, la perspectiva de futuro, como decís vos, vamos a seguir analizándolo posteriormente, y yo creo que sí, porque esto no se termina acá, esto no se termina. Israel no puede retirarse de esta confrontación sin un golpe, pero masivo, total, contra Gaza. Es decir, y si eso equivale al enfrentamiento con la Hezbollah, Israel no puede rechazar ese enfrentamiento también. Es decir, va a dar, yo lo veo esto realmente como el principio, no como un acto militar, un golpe o lo que sea que se terminó ahí. Yo creo que Netanyahu lo mencionó de esa forma, esto es guerra, y aunque Netanyahu no es creíble generalmente, creo que acá no es una cuestión de creíble o no, no queda otra.
Pues Alberto Spektorovsky, muchas gracias por habernos atendido. Sabemos que están todos muy atentos a las noticias, a lo que pueda o no pueda pasar, a las sirenas, etcétera, etcétera. Así que gracias por dedicarnos estos minutos.
¿Cómo no, Jorge? Muchísimas gracias a ustedes. Un gran saludo.